Ecos de Diversidad. Un programa sobre historias que nunca te han contado. Un proyecto de la Unidad de Calidad de la Universidad de Granada. Coordinado por Alejandra Palafox Menegazzi y Gloria Román Ruiz.
Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de divulgación histórica dentro del proyecto Ecos de la Diversidad, donde se pretende introducir la perspectiva de género en la historia. Hoy nos acompañará Mabel Serrano y Bárbara Domínguez.
Encantada, gracias por invitarme.
Hola, buenas tardes, gracias.
El tema a tratar hoy es la educación femenina en la Edad Media. Para ello, comenzaremos respondiendo a tres preguntas fundamentales. La primera, ¿qué es la educación? La segunda, ¿cuál es la situación educativa en la Edad Media y dónde se desarrolla? Y por último, ¿cómo afecta la condición social a la misma? En primer lugar, ¿qué podríais decirme de la educación?
Bueno, para empezar, entendemos la educación como el entrenamiento mediante el cual se adquieren habilidades, conocimientos, virtudes o creencias que son consideradas útiles y provechosas en la sociedad. También hay que tener en cuenta que la educación en la Edad Media es un fenómeno marcadamente heterogéneo. El mosaico de individuos e idiosincrasia y condiciones que lo componen es prácticamente infinito.
Además, observamos pues tres tipos de educación. Tenemos la educación expresa, de instrucción y la de sabiduría. El primero de estos niveles, que sería la educación expresa, es inmanente a todas las culturas humanas y es por el cual los niños aprenden a caminar, a hablar, qué comer. Este proceso se suele dar pues, mediante la imitación y la enseñanza de los padres. Partiendo del segundo nivel, que lo vamos a llamar instrucción, consiste en aprender las reglas y las habilidades necesarias para encajar y prosperar en la sociedad. Dentro de esta categoría entraría, por ejemplo, la habilidad de desarrollar una profesión. Y el tercero y último del nivel lo vamos a llamar sabiduría. En este nivel es donde se sitúan la lectura y la escritura, así como los distintos saberes como el derecho o teología que permite no solo adaptarse al medio, sino prosperar a la misma vez que enriquece al individuo.
¡Qué interesante! ¿Y qué podríais contarme sobre la situación educativa en la Edad Media y dónde se desarrolla este fenómeno?
Bueno, el motor académico y cultural más importante será la Iglesia Católica, por lo que el teocentrismo llega prácticamente a todos los niveles y ámbitos de la educación. La Iglesia contaría con sus propios centros de estudio y aprendizaje.
Además, hay que tener en cuenta que en la sociedad medieval la educación está enfocada al cumplimiento del papel social de cada individuo. Por lo tanto, está estructurada conforme a estos elementos, teniendo acceso a la educación y a la cultura según requiera su posición social. Partiendo de esto, el grueso de las mujeres no desarrolla un papel que haga indispensable su formación.
¡Qué interesante! ¿Cuál es la situación educativa en la Edad Media y dónde se desarrolla?
Bueno, el montón académico y cultural más importante en esta época será la Iglesia Católica, por lo que el teocentrismo llega prácticamente a todos los niveles y los ámbitos de la educación. La Iglesia contaría con sus propios centros de estudio y aprendizaje.
Además, hay que tener en cuenta que en la sociedad medieval la educación está enfocada al cumplimiento del papel social de cada individuo. Por lo tanto, está estructurada conforme a estos elementos, teniendo acceso a la educación y a la cultura según requiera su posición social. Partiendo de esto, el grueso de las mujeres no desarrolla un papel que haga indispensable su formación.
Por otro lado, la educación se fundamenta casi de manera total en la existencia de un tutor que sirva como modelo y profesor de su alumno. Y como ocurre habitualmente, esta práctica está más documentada en las capas de la sociedad más poderosa, especialmente en el ámbito real. Desde Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, se constata la existencia de un ayo, un hombre noble que sirve como tutor en su formación moral, guerrera y cortesana. Este ayo gozaría de una condición privilegiada entre la nobleza por mayor cercanía al rey.
Y ahora que habéis mencionado las capas más altas de la sociedad, ¿cómo afecta esta condición social a la educación femenina?
Pues mira, la verdad que es muy buena pregunta. Respecto a las capas inferiores de la sociedad medieval, encontramos una ausencia generalizada de instrucción. En ella reina el analfabetismo y la cultura se transmite de forma oral dentro de lo que sería el círculo próximo.
Lo que sucede en las clases sociales más altas es distinto, puesto que existen más diferencias, ya que el clero tiene el privilegio de poder acceder a la educación y de donde más se persigue y a donde más se persigue el saber, reservado únicamente a los varones, aunque a las monjas también se les exige la lectura y la escritura desde el siglo VI, no podemos olvidarnos de esto.
A continuación, y para proseguir con la charla, os pido a vosotros, señoras invitadas, que hagáis un esfuerzo para que nuestros oyentes puedan conocer de primera mano la situación en la que se vio envuelta la religión con respecto a la prolongada situación educativa femenina. Un tema delicado por el momento en el que nos encontramos hoy y que puede ser un tema que suscite diferentes opiniones. ¿Por qué creéis o de qué manera la religión influyó en el sistema educativo?
Bueno, la religión cristiana optaba por el adoctrinamiento en una ética tradicionalista desde los primeros años de vida. Eso es una realidad. Pero en el caso de las niñas, todo su aprendizaje iba destinado al ámbito doméstico y a las diferentes formas de llegar a convertirse en una buena dama, bajo esos estrictos parámetros de la cristiandad de los que estamos hablando. No obstante, aquellas familias no pudientes o que se veían obligadas a entregar a sus pequeños a la iglesia, conseguían así una educación para su hija, pero claro, dedicada a Dios, y luego la mayoría de ellas acabarían dedicando su vida al servicio de la iglesia, aguardando y velando por los designios del Todopoderoso.
La verdad que está muy bien lo que comentas, Mabel, pero yo iría un paso más allá, detallando ese modelaje en cuanto a forma se refiere del proceso de aprendizaje en el ámbito escolástico, ya que por tu género podías optar a dos vidas totalmente desligadas a nivel social. La práctica y los consejos que iban aprendiendo de sus referentes femeninas era lo que luego desarrollarían ellas mismas en sus vidas. La religión trataba de virginizar a las mujeres, formándolas, como ya has mencionado, en el ámbito de la servidumbre doméstica, pero además al encajarlas en el papel de dar continuidad a las genealogías medievales.
Entonces, tal y como nos lo mostráis, la imagen de la mujer ha sufrido a lo largo de la Edad Media diversas evoluciones e involuciones, por ende. En cuestión al ámbito que nos ocupa, ¿había algún espacio donde tuvieran la libertad de alcanzar niveles de formación superior? Quiero decir, donde pudieran acceder en esa escala de educación que presentáis al principio, en la que se les solía relegar por norma a la educación más básica, la educación expresa.
Bueno, respecto a tu pregunta, hay que matizar la época. No es hasta el siglo XIII cuando se aprecia una mayor alfabetización como fruto de un importante impulso cultural antesala del Renacimiento, el cual llegó también a las mujeres de diversas capas sociales, por supuesto. Hay diversos centros de educación en los que las mujeres podían obtener esa instrucción de la que habla. Serían principalmente los conventos, las casas señoriales y las escuelas elementales. Aunque, claro, las mujeres pertenecientes a las capas sociales superiores tenían más fácil el acceso a este tipo de centros. En todo caso, a estas últimas escuelas elementales.
Claro, pero no hay que olvidar, Mabel, que por la concepción de la educación en este periodo, las mujeres pertenecientes a las capas inferiores, si bien no alcanzaban o tenían muy difícil el acceso a ese nivel de sabiduría por simplemente las limitaciones económicas y sociales, sí que podían alcanzar otro nivel de conocimiento superior, aunque en un sentido más práctico, porque, por ejemplo, los oficios. Hay que tener en cuenta que la necesidad de contribuir a la economía familiar y continuar con el oficio en el caso de enviudar era lo que les daba esta oportunidad, a pesar de que aún así se encontrasen supeditadas a la labor de su marido. Todo esto, claro, hablando de mujeres casadas.
Bueno, parece que vamos desmontando la idea que esta que se suele presentar en el imaginario colectivo de que las mujeres en el medievo eran completamente analfabetas, ¿no? ¿Me equivoco? Pero ¿hasta qué punto tenían acceso a la lectura y a la escritura? ¿Qué parámetros tenemos o qué ideas nos podéis presentar aquí?
La realidad es que aunque la mayoría de las mujeres eran iletradas, la lectura era más común que la escritura, ya que enfocada a los géneros piadosos y relacionados con la religión, era considerada como algo provechoso para acercar a la mujer a los valores católicos. No hay que perder de vista que el ideal de mujer en la época impone unos valores concretos, estrechamente relacionados con la imagen de la propia Virgen María o los valores de pureza y castidad que se le atribuyen. Así, permitir la lectura de ciertas obras es un mecanismo más para transmitir este ideal, que se fomentaría en un momento dado incluso mediante tratado de educación o incluso mediante la representación de la Virgen con el libro en sustitución de la Virgen hilandera que se solía representar hasta entonces, lo que también contribuye a la difusión de esta nueva faceta ya existente en el modelo de mujeres devotas.
Es más, los tratados educativos que mencionaba anteriormente Mabel estaban orientados sobre todo a la instrucción de doncellas nobles o hijas de los reyes. La Epístola de San Jerónimo fue obra de referencia, teniendo gran calado no solo en periodo medieval, sino también hasta bien avanzado el siglo XVI. En esta obra, y profundizando en la imagen que ahora toma la Virgen, esta se constituye como el epicentro, es decir, en torno al cual se gesta el paradigma de mujer perfecta, siendo una de las metas a alcanzar en la educación femenina. Se premia, entre otras cosas, la amabilidad, la honestidad, la piedad, el recato al vestir, mientras que se castiga la pereza y la ociosidad. En esta línea de tratados morales también cabe destacar mencionar el libro que Martín de Córdoba le dedicó a Isabel I. Este libro, titulado El jardín de las doncellas, tiene una enorme relevancia, ya que abre las puertas a las princesas y reinas a la formación intelectual. No debemos olvidar que en esta época la mujer y la idea de maternidad van de la mano, y con la idea de maternidad la función de las madres como primera maestra de sus hijos. Córdoba aconseja a la futura reina aprovechar esa naturaleza de mujer, por así decirlo, para actuar como madre no solo para sus hijos, sino para todo su reino. Fruto de esto, su reinado se caracteriza por promover el saber atestiguado, sobre todo en su corte y, lo más pionero, sin distinción de género. Las mujeres de la casa de la reina, incluidas sus hijas, recibieron una instrucción importante en el ámbito tanto de la escritura, como de la lectura, como de la música.
Y bueno, ya para matizar y acabar con esta pregunta, también tenemos que alejarnos un poco de la idea que tenemos en la actualidad de lectura como actividad solitaria, ya que en el marco de la Baja Edad Media la lectura era un acto algo más complejo. Lo más común sería leer en voz alta, por lo que esto amplía el círculo de mujeres que participarían en la lectura, a pesar de no saber leer personalmente. Y sobre todo tener en cuenta que a pesar de que la lectura femenina tratase de limitar teóricamente a esos temas concretos de los que hablamos, en la práctica las mujeres podían tener acceso a otro tipo de lectura y género. Sobre todo nos referimos a mujeres de alto nivel social, claro, ya que por otro lado es de las que podemos encontrar más información a través de sus bibliotecas personales. A pesar de que es difícil conocer a ciencia cierta el panorama general o establecer un canon, tenemos acceso a la biblioteca de algunas nobles, como ya he dicho. Por ejemplo, destacan la de algunas de las mujeres de la familia Mendoza, emparentadas con el marqués de Santillana, siendo una de las bibliotecas más ricas y poderosas de la época. A pesar de no ser colecciones extremadamente extensas, destacan por contener ejemplares de gran valor económico y sobre todo por la presencia de gran variedad de géneros literarios. Es verdad que la mayor parte eran obras religiosas, pero también se encuentran algunos tratados de derecho, libros de historia, historias noveladas y hasta libros de caballería. Con esto lo que quiero decir es que, aunque fueran empujadas a un tipo determinado de lectura, luego se interesaban por otros géneros o incluso distintos temas dentro de las propias lecturas religiosas.
Entonces, por lo que me estáis diciendo, dentro de todas las limitaciones, aún teniendo sus propias bibliotecas, habiéndosele dedicado libros a reinas como Isabel I, dentro de este contexto, ¿se podría decir que esa educación, ese acceso a la lectura, las hizo más libres?
Pues la verdad es que, en parte, sí. La Iglesia y los poderes de la época, es cierto que no estaban interesados en que las mujeres desarrollasen ningún tipo de pensamiento propio, por tanto, tampoco en que aprendiesen a escribir. Pero eso no quita que muchas mujeres diesen el paso a la escritura y a la reflexión sobre los textos que leían. Sí es cierto que siempre han existido mujeres más libres que otras, porque el poder económico es el que otorga mayor libertad. Desde luego, lo más parecido a esos espacios que podemos encontrar en esta época son los conventos. Por contradictorio que pueda parecer, eran los únicos lugares en los que las mujeres podían escapar del control masculino.
Sí que es cierto, Bárbara, que parece una tesitura de lo más contradictoria en sí misma, como tú bien has dicho, perdón por la redundancia. Es por esto que me pregunto, ¿por qué a la Iglesia no le ha interesado nunca este desarrollo intelectual de las mujeres? Pero a la vez estos conventos son los centros donde podían alcanzar un nivel superior de conocimiento, teniendo muy en cuenta que estos conventos al final eran sitios que estaban regidos por hombres, por sobre todo.
No se trata de una realidad uniforme, ni tampoco tenemos forma de evaluar el nivel educativo que alcanzaba cada monja en cada convento de toda Europa. Pero lo que está claro es que estando prohibido el acceso de las mujeres a cualquier institución de educación superior, digamos, como universidades o escuelas de latín, la vida religiosa era de las pocas vías para obtener un conocimiento teórico mayor. Sin embargo, había diferencias, por supuesto, entre los monasterios masculinos y los femeninos. Para ellas no era tan fácil el acceso.
Es cierto, como bien hemos mencionado, que los conventos se erigieron como grandes centros educativos, pero no todas las mujeres tenían acceso a ellos. Los conocimientos que se impartían estaban sujetos a una serie de variables, entre ellas tenemos el tamaño del convento, el nivel cultural de las monjas, la orden a la que pertenecieran. Además, a diferencia de los monasterios masculinos, donde podían ingresar ya hombres adultos, incluso ya formados, con la idea de continuar su carrera educativa dentro, en los conventos femeninos el hecho de que mujeres adultas y formadas accedieran con el mismo propósito sería algo inusual y de lo que no tenemos, por ejemplo, constancia. Hay que tener en cuenta que las niñas accedían a edad muy temprana, sobre en torno a los 5 o 6 años, y eran instruidas por una magistra. En general se les enseñaba a leer, escribir, buenas costumbres y al menos nociones básicas de latín para poder cumplir las tareas litúrgicas. Por otro lado, está el tema de la educación a niñas y niños laicos. Si bien es cierto que en muchos conventos se dio esta situación, educar no era una función de hecho, y de hecho no compaginaban bien con la clausura que debían respetar. Sin embargo, muchos conventos estaban financiados por familias pudientes que entre sus términos incluía la educación, especialmente la de sus hijas. Además, tras la reforma monástica del siglo XV hay un cambio en la concepción de enseñanza, lo que permite que éstas no solo se dediquen a copiar libros en latín, sino además poder interpretarlos e incluso redactar los suyos propios.
Bueno, y a todos estos conocimientos tenemos que sumarle además los saberes de tipo jurídico y administrativo, ligados al propio desarrollo organizativo y económico de los conventos. No tenemos que olvidar que los conventos, y más aún tras la implantación de la clausura religiosa, tras la reforma, funcionaban casi como unidades económicas que requerían gestión administrativa y jurídica. Y las monjas, y en concreto la magistra, tenían que gestionar también una serie de patrimonios y bienes, así como una... como la propia vida de clausura. En un principio ostentarían este oficio junto a un prior, pero con el devenir del tiempo fueron adquiriendo autonomía propia por las tensas relaciones que tenían con esta figura masculina, de la que a su vez había dependido una mayor o menor formación de las magistras y por tanto del convento en general.
Además, ligados con esto, encontramos en muchos casos libros específicos en los que se documenta la gestión del convento. Estos serían los llamados libros de cuentas. Estos libros son fuente de gran valor, ya que encontramos registros pormenorizados de ingresos y gastos, en ocasiones de forma continua durante más de 20 años. Claramente son la prueba de los amplios conocimientos administrativos y jurídicos que adquirían las monjas y que seguramente contribuiría al pensamiento propio y el desarrollo intelectual de estas. Y contestando a tu pregunta anterior, los conventos no son centros creados para la educación de la mujer, sino que las mujeres adquieren mayor grado de educación en ellos por una cuestión simplemente práctica, en que la Iglesia pues poco podía intervenir.
Sintiéndolo mucho, el programa no nos permite continuar con la entrevista. Aún así, agradezco muchísimo que hayáis decidido venir hasta nuestro programa para transmitirnos vuestros conocimientos sobre la educación de la mujer en la Edad Media.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Bueno, yo siempre encantada de participar en proyectos como este.
A continuación, y siguiendo con la programación, creo que nuestros oyentes estarían fascinados de escuchar sobre algunos casos particulares de individualidades femeninas que fueran ejemplos de discurso, diálogo o escritos que pudieran fomentar la educación de la mujer y orientarla hacia un ámbito fuera del cristianismo patriarcal o del medievalismo androcéntrico. Para ello, hemos traído al programa a un experto en la materia. Isaac, ¿qué puedes contarnos sobre estas mujeres tan representativas?
Bueno, es un placer estar aquí contigo. Bueno, como podrás suponer, tanto tú como nuestros oyentes, con lo expuesto por nuestras compañeras anteriormente, es que las fuentes de las que disponemos tienden a silenciar al género femenino. Uno de los ejemplos que encontramos es Isabel de Villena, monja del convento de la Santísima Trinidad. Era ilegítima de un noble aragonés. Y aunque podría parecer que se hizo monja por obligación, parece ser que fue por voluntad propia. A partir de aquí, con esta información, podrías pensar que se trata solamente de una monja corriente. Pero, ¿qué me dirías si te comentara que Sor Isabel escribió un evangelio nuevo?
¿Cómo? ¿Un evangelio? ¿Como, por ejemplo, el de Marco o el de Juan?
Sí, sí, efectivamente. Solo que con otra perspectiva. Una que toma el mensaje de igualdad cristiana de la forma más fidedigna posible. Se trata del Vita Christi, el cual narra tal y como hacen los evangelios canónicos, la vida de Jesús. Hasta aquí podría parecer que todo es igual que los anteriores. Eso está claro. Pero lo curioso y lo fascinante de este escrito es la forma en la que está redactado, ya que da visibilidad e importancia al papel que tomaron las mujeres que rodeaban a Cristo, e incluso a otras temporalmente lejanas a estos hechos, como Eva.
Pero Isaac, si la mujer ya tiene un papel medio representativo dentro del Nuevo Testamento, ¿no es así? O sea, María como madre de Jesús y María Magdalena son personalidades muy relevantes.
En efecto, lo son, pero enfocado en una subordinación subyacente en el cristianismo más patriarcal, ya que los evangelios originales no son los que han llegado hasta nuestros días, sino que han sido modificados a lo largo del tiempo, haciendo que la mujer se haya envuelta en sombras desde los escritos apostólicos. El Vita Christi escapa de esto y va más allá. Isabel de Villena lo escribió posiblemente por dos motivos, siendo el primero el darle esa mencionada visibilidad a la mujer dentro del Evangelio y darle una nueva valoración a la identidad femenina. El segundo está relacionado con la temática que estamos tratando, y no es otro que el de educar al resto de monjas en base a esta nueva perspectiva de la nueva vida de Jesús. Isabel de Villena plantea en estas últimas de la forma más armoniosa posible, representando mucho mejor los ideales del amor que se supone que transmitirían el cristianismo.
Y dentro de este Vita Christi, ¿qué ejemplos puedes ponernos sobre esta reivindicación del papel de la mujer o de la igualdad entre personajes que busca la autora Isabel de Villena?
Pues bueno, uno de los casos más llamativos que se me ocurre durante la narración de una anécdota de Jesús durante su niñez cuando se pierde durante 3 días y sus padres lo encuentran en el templo. Estos preguntan preocupados que dónde había estado y por qué había desaparecido. El Evangelio sinóptico este responde desde una posición de superioridad, mientras que en el de Isabel este habla a María como una igual y con palabras que expresan cariño hacia ella. Además, desde la perspectiva del Vita Christi son otras escenas las que, como por ejemplo, cuando el arcángel Gabriel se acerca a María a preguntarle, no le impone tener a Cristo.
Entonces, por lo que me estás diciendo, cuando baja el arcángel Gabriel a decirle a María que es la madre de Jesús, en el Evangelio de Isabel de Villena, no se lo impone, sino que le deja a ella la libre elección. Pero, ¿y el tema de la virginidad de María? ¿Fue una condición indispensable para tal propósito o fue algo de su elección?
Pues según Isabel de Villena fue por voluntad propia de María, siendo condición intrínseca a la que se tenía que atener tanto Dios como el arcángel Gabriel para poder acceder. Esto además plantea a María no como un mero recipiente, sino como una figura con personalidad y voluntad propia.
Fascinante que se llegara a esta conciencia de identidad femenina ya en el siglo XV. Este modo de querer transmitir las enseñanzas de Cristo a sus compañeras de oficio me recuerda mucho al modo franciscano de didáctica, el de transmitir y el de fortalecer la fe a través de las emociones. Cosa que esta obra hubo de transmitir seguramente con mucha fidelidad.
Y no te falta razón.
Siempre ha sido una temática que he querido tratar en el programa, aunque eso será algo para dentro de unos capítulos. No sean impacientes, queridos espectadores. Bueno, broma aparte, vamos a continuar, que ya se está metiendo, ya me están metiendo prisa por el pinganillo. ¿Qué más ejemplos de mujeres nos has traído?
Pues mira, podemos hablar de Teresa de Cartagena o Cristina de Pizán.
Sinceramente, lo dejaría a tu elección, pero como vamos justitos de tiempo, vamos a elegir a Teresa de Cartagena.
Perfecto, pues entonces que sea de Teresa. No sabemos con exactitud algunos datos, como su fecha de lugar. No sabemos con exactitud algunos de sus datos, como su fecha o lugar de nacimiento, aunque se cree que fue en Burgos en la década de 1420 o 1430. Al igual que Isabel de Villena, era también monja, procedente de una familia pudiente. Según dice ella, en su escrito estudió en la Universidad de Salamanca, aunque esto no lo podemos saber con certeza. Lo que sí tenemos claro es que fue la primera mujer peninsular conocida en dejarnos una obra por escrito que haya llegado hasta nuestros días.
Fascinante. O sea, si dentro de todo esto, que una mujer haya podido dejar una obra que perdurase hasta nuestros tiempos, me parece simplemente increíble. Pero aún así, debió de ser complicado para ella hacerse ver dentro de un mundo tan masculinizado, ¿verdad?
Esta es lo cierto, aunque aquí no acaba la cosa. Sino que además su familia era conversa desde el judaísmo, y por si no fuera suficiente, en una etapa más o menos temprana de su vida, pierde sentido de la audición. Aún así fue capaz de sobreponerse a esta situación mediante la escritura de un tratado, La Arboleda de los Enfermos, en el cual expondrá su condición como una vía para tener acercamiento mayor a la divinidad y que sirva de consuelo para aquellos que la lean. También se ha podido vislumbrar en estos textos síntomas de resentimiento hacia una sociedad que la margina, por ser una mujer escritora con educación académica, conversa judía y para más inri, sorda. Es por eso mismo que alude a que fue la inspiración divina la que le llevó a tomar la pluma y a escribir el tratado espiritual, infundiéndole el valor de hacerlo aun siendo una actividad propia de hombre. Tanto es así que en un principio no le quiso reconocer la autoría de dicho tratado, motivo por el cual verá a la luz su segunda obra conocida, Admiración Operum Dei, en el cual justifica la escritura de la arboleda por su propia mano.
Y claro, de la escritura de estos tratados y textos, todo vendría dado por estereotipos negativos que se tenían de las mujeres, como, por supuesto, la infundada idea de su poca inteligencia o de su pobreza espiritual, debido a que en la Biblia se le ve como pecadora o como la que traen el mal. ¿Es cierto o estoy equivocado?
Está lo cierto. De hecho, has dado con el punto clave sobre la última mujer que queríamos abordar, Cristina de Pizán, si aún nos queda algo de tiempo.
Sí, por supuesto que sí. Ya lo hemos abordado anteriormente, aunque estaría bien darle un enfoque distinto. ¿Cómo combate Cristina esta misoginia androcéntrica mediante sus escritos?
Como autora de La ciudad de las damas, la escritora francesa nos plantea de primera mano un diálogo con tres personalidades femeninas, razón, rectitud y justicia, las cuales le vaticinan la fundación de una ciudad donde solo habitan mujeres afligidas por la sociedad misógina que las margina, intentando buscar respuesta a esta discriminación, de la cual la respuesta fundamental y final será la escritura y la imagen del cuerpo femenino como algo fuerte y autogobernable. Numerosas fuentes bíblicas, médicas, literarias, mitológicas de la época y anterior incluso, ponían en entredicho todo lo que trata de desmentir Cristina de Pizán. Pretende mediante su obra entonces dotar de herramientas a las mujeres que le permita liberarse de las cárceles mentales, físicas e intrínsecas en la sociedad, al contexto en el que la insertan. Es algo revolucionario, llegando incluso a influenciar a mujeres de épocas tan posteriores como la propia Virginia Woolf.
Es que es simplemente fascinante cómo la trascendencia en el tiempo y la influencia que han tenido estas autoras nos da pinceladas de las dificultades, aún así, que tuvieron que pasar todas ellas para poder dar a luz a sus ideas y pensamientos. Pues muchas gracias, Isaac, por acudir aquí. También quiero agradecer antes a las anteriores participantes en el programa, a Bárbara y a Mabel. Y con esto damos por finalizado este capítulo de Ecos de Diversidad. Agradecemos de todo corazón a nuestros colaboradores y técnicos por este viaje sobre la historia de las mujeres. Gracias a ello hemos podido deconstruir la imagen preconcebida que se tiene de la mujer durante la Edad Media, inculta, sumisa o débil, siempre subordinada al yugo androcéntrico, tanto del clero como del ámbito secular. cosa que esta obra hubo de transmitir seguramente con mucha fidelidad.
Y no te falta razón.
Estupendo. Siguiendo con la entrevista. Siempre ha sido...
Es que no sé cómo te pones todo un hilo.
¿Pero desde el principio o qué?
Se me lengua la traba, ¿eh?